El retorno del gigante.
Segundo y último bloque del retorno del día de hoy, de lujo, con amigos, con el señor Juan del Barrio, que es un placer que esté compartiendo el programa con nosotros. Abrimos este bloque con Requiem Diabolicae, del alma secreta de las cosas, que es una obra de teatro que Juan musicalizó. Y bueno, también te vamos a preguntar un poco sobre el alma secreta de las cosas, que es una maravillita.
Bueno, el alma secreta de las cosas también dirigida y compuesta, dirigida por Sergio D'Angelo. Y los actores que actúan, que lo vuelvo a nombrar porque es un gran artista y porque El alma secreta de las cosas es una obra muy minimalista. Son tres actores que no dicen una sola palabra en toda la obra, con lo cual la música
fundamental
tiene un rol bastante protagonista, ¿no? Y bueno, con Sergio hemos trabajado, hemos hecho 4 obras a lo largo del tiempo. Y te digo todo esto y te hago estos comentarios también porque a partir de marzo más o menos de este año voy a empezar a hacer unos shows donde voy a tocar piano solo y voy a hacer dúos con muchos invitados, dúos hasta tríos en un lugar muy minimalista también como lugar que va a tener capacidad para 20, 25 personas nada más, y con una, digamos, la intención, la propuesta es una apuesta visual mientras yo estoy tocando. Va a haber una carga muy importante de puesta visual, ¿no? De la cual se va a hacer cargo Sergio Dante.
Bueno, eso me habías contado, es muy muy interesante, que esta obra era la música como la letra de la obra, pero en este caso que haya una obra que sea de letra de tu música, o sea, una cosa al revés planteabas ahora.
Totalmente, sí, la primera vez que lo vamos a hacer al revés. Y confío plenamente en que va a ser interesante y que a mí por lo menos me va a colmar, ¿no? Como propuesta, y espero que a los demás también, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario con respecto al alma secreta de las cosas, que fue un punto interesante compositivamente para mí, ¿no?
Sí, es un disco fantástico, a mí me encanta. Vamos a pasar más temas en próximos programas, pues es una belleza. Bueno, abrimos el programa de hoy con piano, y que estamos escuchando ahora de fondo mientras hablamos, que es lo que vino después. ¿Cómo sí. se te ocurrió hacer un disco de piano? Y
lo de piano es como, repito, es como hacer la fotografía en blanco y negro, ¿viste? Es música pura, ¿viste? No sé, bueno, uno, la música es la música y no importa si es una pieza de piano o una banda de rock tocando, ¿no? Pero a la hora de escuchar es así, ¿no? Pero para el que lo está haciendo tiene distintos matices, ¿no? Para mí es más jugado hacer un disco de piano, ¿no? Me cuesta más a mí, ¿no? Porque exige como una concentración más focalizada, ¿viste? Por otro lado, tengo la necesidad de expresar esta cosa sinfónica que tiene que ver con la música clásica. El piano también, tengo, claro, me tiro para el lado clásico, ¿no? Si bien son composiciones mías y muchas tienen algunas zonas de improvisación, pero no tanto. Creo que en mi música prevalece más la composición que la improvisación, ¿no? La improvisación puede aparecer como parte de la composición, ¿no? Pero no el ejercicio de la improvisación como punto central, como puede serlo en el jazz, ¿no? Donde en realidad la composición es lo de menos y lo más importante es la improvisación. Claro. Bueno, esto es absolutamente al revés, ¿no? Para mí yo admiro la riqueza estética, admiro la forma, admiro la composición, ¿no? Como también como manifestación inteligente del hombre, ¿no? Independientemente de otras manifestaciones musicales que pueden ser tan válidas como esa, ¿no? Pero digamos, bueno, eso es lo que es para mí hacer un disco de piano.
Es un disco muy rico, ¿no? Con muchos detalles, muchas delicadezas, con muchas cositas.
Sí, me cuesta porque no soy más compositor que pianista. ¿Entendés? Entonces, no tengo el entrenamiento, muchas veces, no tengo el entrenamiento que me gustaría tener para tocar cosas que yo compongo, digamos. Siempre estoy como en el límite, ¿viste? Uy, a ver si me sale, ¿viste? Lo tengo que practicar, qué sé yo. Me gustaría tener más bagaje técnico y estar más entrenado, pero me aburre muchísimo. O sea, no puedo pasarme 5 horas por día tocando el piano, ni en pedo, ni en pedo. No, me parece, o sea, aburridísimo.
Está perfecto, está muy bien. Déjame decirle a la gente que está además acompañándonos junto a Juan del Barrio, dos amigazos de la casa, que es el señor Miguelito, que es un amigo querido, y el señor Quique, están acá, que cuando quieran meter la cuchara obviamente serán bienvenidos a la charla. Y obviamente que no puedo dejar de preguntarte por haber compartido el escenario con un genio que es para mí, que fue Miguel Abuelo, ¿no?
Miguel, sí, bueno. Miguel era un tipo muy... un tipo hecho en la calle, un juglar, nada más parecido a un juglar, nunca supe lo que... cómo habrá sido un juglar, pero me imagino que
así
debe haber sido una cosa así, ¿no? O sea, la cosa así pagana, y o sea, ese carisma, todo a fuerza de carisma, a fuerza de carisma y de ser valiente, ¿viste? De ir al frente, ¿no? Esto que no se malentienda, hoy en día hay un exceso de gente que goza de una gran popularidad solo por ir al frente, lo cual de ninguna manera...
Y a veces sin los medios, ¿no?
Claro, pero digo, esto de ninguna manera tiene por qué ser una fórmula de que te vas a encontrar con algo interesante o bueno, ¿no? O sea, hay millones de pelotudos que a fuerza de ser vivos y de tener coraje para hacerlo, tienen su lugar incluso en la cultura, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero digamos, Miguel tenía esa riqueza callejera, un gran carisma, una fuerza interna tremenda, y era un gran poeta también, ¿no?
Y un gran cantante.
Y un gran cantante. Y un super frontman, ¿viste? Irreemplazable, ¿no? Un rockero así, pero hecho y derecho, pero que excedía, digamos, su cabeza excedía el rock.
Claro, es más, él venía del folclore, él de chiquito había escuchado eso.
Él en realidad usaba el rock como medio expresivo, ¿viste? Porque por algún motivo terminó haciendo eso, pero él podría haber hecho cualquier cosa, ¿viste? En cualquier estilo, te quiero decir, ¿no? Pero bueno, un tipo, un provocador, ¿entendés? Él era un provocador, él, su especialidad era provocar y llevarte a conocer tu límite. Él te conocía hoy y en 5 minutos te hacía llegar a tu límite. Entonces vos o lo matabas o pensabas alguna salida más inteligente, ¿entendés? Y lo podías acostar también. Era un boludo, también lo acostabas con... Si tenías una ocurrencia piola,
claro.
También el viste, también te lo aceptaba, ¿no? Pero inexorablemente te ponía entre la espada y la pared, ¿viste? Y si se tenía que ligar los bollos, se los ligaba, ¿eh? Y se los ha ligado. Pero un tipo muy muy querible, ¿no? Muy muy querible, un tipo muy inteligente arriba del escenario, ¿sabes? Un tipo que potenciaba al máximo la gente que tenía. Él sabía que tenía que... Él fue solo al escenario, ¿entendés? Y no le iba bien cuando iba solo al escenario. Esa es la verdad también, ¿no? Entonces él sabía que si se rodeaba bien, él se potenciaba muchísimo arriba del escenario. Y como él era consciente de eso, también sabía que él podía potenciar a los que estaban alrededor suyo, ¿entendés? Entonces, vos tocabas con Miguel, él por ahí, bueno, para tocar con Miguel no necesitaba ser el súper reconocido, ¿entendés? Pero por algún motivo vos pertenecías a su banda y a partir de ese momento vos eras el mejor músico del planeta, ¿entendés? Y él te presentaba de esa manera, ¿entendés? Y él cuando ponía las luces se preocupaba de que vos también tengas una muy buena luz, ¿entendés? Arriba del escenario, ¿entendés? Porque era vivo. ¿Entendés? Él decía, nadie iba a dudar del protagonismo que podía tener Miguel arriba de un escenario, ¿entendés? Obviamente él era el protagonista, ¿entendés? Pero él, que era muy vivo, les daba protagonismo a todos, ¿entendés? Entonces él sabía, mirá que es una cuenta muy simple, ¿viste? O sea, si uno brilla, ¿no? Si brillan cinco, mejor, ¿entendés? Ecuación que no mucha gente hace, ¿eh? No muchos frontman, me refiero al tipo que al líder entre comillas, porque muchas veces es el frontman arriba del escenario, pero no es el líder,
claro,
de la banda, ¿no?
Sí, está claro.
Pero digamos, bueno, en el caso de Miguel lo era artísticamente y energéticamente, te diría, ¿no? Un tipo que, bueno, que le ha dado digamos, no sé cómo decirlo, pero bueno, eso, ¿no? Te hacía, no estabas al pedo al lado de él, no eras un numerito de, no eras una corte, viste que hay mucha gente que tiene corte de boludos alrededor que no sirven para nada y que solamente están para endulzarle el ego al jefe de la tribu, pero que no aportan un carajo, ¿viste? En cambio no, él no se movía, ¿entendés? Si vos estabas al lado era por algo y vos eras importante, ¿viste? Bueno, eso, tengo ese recuerdo.
Y bueno, obviamente tampoco puedo dejar cerrar esta charla sin preguntarte sobre uno de los grandes mitos del rock argentino, que es Señor Sutano. Estábamos hablando un poquito fuera de aire, porque acá Quique y Miguelito te vieron con Señor Sutano, claro. Y vos contaste algo sobre eso, contate un cachito de eso.
Y Señor Sutano era era una promesa muy importante. Para mí fue un momento así muy muy novedoso, ¿viste? Era cambiar de página musicalmente también, ¿eh? Era empezar a, tenía que ver con el jazz rock, ¿viste? Era un palo nuevo para mí, no era mi palo el jazz, ¿viste? El jazz a mí nunca me había cerrado mucho, tenía que aprender un poco de jazz. Me costó mucho aprenderlo, en esa época no lo aprendí. Es más, trataba de imitarlo de alguna manera, pero no lo tenía muy claro en absoluto. No me gustaba. Y entonces tenía ese desafío, ¿no? Pero por otro lado yo escuchaba Weather Report y decía, uy, loco, ¿qué es esto? Esto es una potencia, ¿viste? Inusual, ¿viste? Era una riqueza tremenda y a la vez era nuevo, ¿viste? O, qué sé yo, George Duke, me acuerdo que escuchábamos. Ayrton Moreira, Opa.
Ah, Opa. Impresionante.
¿Quién componía mayormente en Sutano?
En Sutano no, había temas de Lito, había algunas letras de Pomo, había algún tema de Frank, algún tema mío, pero tuvo muy poca vida real. Tuvo un prólogo muy largo, una introducción muy larga.
Y unos poquitos shows.
Y muy poquitos shows en un lapso de un mes o dos meses. Hicimos tres shows y nos separamos. Estuvimos un año preparándolo y así vertiginosamente se cortó. Porque también el rock tiene esa cosa de... En realidad yo tengo la teoría de que toda banda de rock lo único que hace es imitar a los Beatles, ¿no? Entonces... antes o después, en algún momento hay que separarse, ¿entendés? Y hay que, cada uno hace su camino, ¿entendés? Claro. Y eso quedó como marcado, ¿viste? Es como...
Y vamos a hacer repibe, peor, por ese salsa no sé.
No tenés conciencia de nada, claro. ¿Viste? Ni de todo el trabajo que pusimos durante un año, ¿viste? Para despilfarrarlo así.
Nadie se lo dijo a los Rolling Stones, entonces.
Bueno, los Rolling Stones supieron que eso no había que hacer.
Claro, ¿viste? ¿Cómo cuidar el negocio?
Claro.
Bueno, y para cerrar la charla vamos a poner un temita también, que es otra cosa que nos trajiste especialmente y que quiero que cuentes de qué se trata.
Sí, es un tema que se llama Tropical Caribe, que es una... es la visión de las vacaciones en una playa del Caribe, ¿no?
Bueno, dale, dale, vamos a escucharlo y después vamos al cierre.
Retorno del gigante.
amigos, sean bienvenidos a La Coda con el último trabajo de Pendragon, Pure, ya que muchos oyentes lo pidieron, pusimos ahí un poquito de fondo. Nos llamó el amigo Ariel de Valentín Alcine, un amigo de Fierro, que dice: un gran saludo para el invitado, muy bueno el programa, gracias Ariel, es un fenómeno.
Gracias.
Miguelito tenía una pregunta que tiene que ser telegráfica.
Juan, vos que tocaste en distintas bandas de rock con distintas tendencias, sinfónico, jazz rock, rock and roll, el rock más serio sería el sinfónico, por ahí el jazz rock, el rock más divertido, que lo desacartonó un poco Miguel Abuelo con Los Abuelos, Suéter con Zabaleta. Bueno, yo quería saber con cuál disfrutaste más.
Y sin duda con las bandas de rock más desestructuradas, ¿no? Con Los Abuelos, creo que con Los Abuelos y con Suéter fue con las bandas que más disfruté arriba en el escenario. Suéter en la última etapa, ¿eh? En la última etapa quiere decir estos últimos 4 años, aunque mucha gente no lo sepa. Y con Los Abuelos también, ¿no? Digamos la creo que el mix de tocar con una banda exitosa, aunque suene medio banal esto que digo y medio frívolo, pero suma en esto que para responder a tu pregunta, ¿no? ¿En cuál disfruto más? Y disfruto más en esa situación. Banda exitosa, tocando para mucha gente, tocando un repertorio bueno, con buen sonido. La verdad que he disfrutado mucho de eso.
Me parece muy bien. Buenísimo. Nos vemos una segunda parte para cuando estés por tocar. Vale. Te comprometemos que nos avises cuando estés para tocar, así te vamos a ver.
Bueno, con mucho gusto. Y bueno, agradecerte por la invitación. Y he disfrutado mucho de esta charla con los tres, y no es muy usual para mí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.
Te agradecemos a vos, has honrado el programa, un gustazo ha sido hablar con vos. Y gracias a los amigos, a Miguelito y a Kike, que se vinieron a pasarla con nosotros, nos hicieron el aguante.
Gracias.
Vamos a buscar el cierre, dale. En la operación técnica estuvo, como siempre, el número uno, el señor Martín Troncoso. Agradecemos a los amigos que están del otro lado. Déjenme decirles, para irnos a la búsqueda de otro programa, del Retorno del Gigante. Hemos hablado ya muchas veces sobre el Big Bang acá en la mesa, sobre el universo. Y ahora hay una teoría, porque el Big Bang no funciona muy bien. Parece que el problema es que es cuando arranca todo, el instante inicial. No se cumple ni la relatividad ni la mecánica cuántica. Entonces los tipos se rompen la cabeza a ver qué puede funcionar. Entonces ahora se les ocurrió una teoría llamada Big Bounce, que habla de que en realidad no, el universo no surge de una explosión de un punto de una masa infinita, sino que tiene sucesivas contracciones y dilataciones, o sea que va y viene, y nunca llega a cero y nunca estalla. Parafraseando un poco al budismo, dicen los budistas que en realidad el universo es el sueño del dios Buda, que cuando éste duerme está el universo que nosotros conocemos, y cuando él se despierta el universo desaparece. Cualquiera que ustedes quieran tomar como verdad, lo que sí es cierto que el Retorno del Gigante es un sueño que hacemos semana a semana para tratar de llevarles la que creemos que es la mejor música que anda por ahí dando vuelta, o por lo menos lo intentamos. Hoy seguro que lo logramos con la muy buena música de Juan del Barrio, así que si quieren compartir otro sueñito la semana que viene, no tan bueno como este, pero por lo menos lo vamos a intentar. Gracias, Juan, por haber estado.
No, por favor, gracias a ustedes.
Chao, buenas noches.